Muchas gracias, arquitecta. Para continuar, damos inicio a la presentación de las acciones implementadas para garantizar la participación de las mujeres en el marco de la CEDAW y Beijing, para lo cual agradecemos la presencia y participación como moderadora de la maestra Marisa Arlén Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, a quien damos el uso de la voz.
Perdón. Gracias, Julieta. Muchas gracias a todas, especialmente a la arquitecta Flor de Cire León, que ha tenido a bien invitarme a participar en este evento con ustedes, y por la trascendencia que tiene, no solo este encuentro, sino lo que deriva de este encuentro, que creo que varias de ustedes han dado en el punto en eso, que es de alguna manera seguir tejiendo redes y seguir trabajando de la mano, porque si algo tenemos claro todas las mujeres que estamos en el espacio público es que todo lo que se ha construido en el espacio público ha sido a través de la colaboración y de las redes. Entonces creo que eso es algo que siempre debe ser uno de los elementos que rijan nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias, arquitecta, por la iniciativa y por la invitación. Bueno, para este segundo panel, que es la presentación de las acciones implementadas para garantizar la participación de las mujeres en el marco de la CEDAW y de la Plataforma de Acción de Beijing. Tenemos también grandes mujeres colaboradoras desde diferentes ámbitos. Voy a hacer una rápida presentación de quienes nos acompañan. Está la arquitecta Flor de Cire León Hernández, que es la directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Nacional Electoral. Gracias, arquitecta. También nos acompaña la doctora Alejandra Montoya Mejía, que es la directora general de Igualdad de Derecho y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. La licenciada Janet Herrera Ambrosio es la directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bienvenida. La licenciada Aurora Mayela Peinado Eiras, subdirectora de la Dirección de Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, les damos la bienvenida a todas. Bueno, yo no... Ay, una disculpa. La licenciada Anabel López Sánchez, muchas gracias. Es maestra Anabel López Sánchez, directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida. Y es que estaba su personificador de este lado y yo estaba sentada acá, entonces no la había visto, pero qué bueno que sí estamos todas las que debemos estar. Bueno, para dar inicio a este panel, me gustaría darle la voz a la doctora Alejandra Montoya Mejía, ya que por temas de agenda también, ella probablemente no esté al final con nosotros, y entonces creemos que es muy importante escucharnos a todas y poder compartir. Entonces voy a leer rapidísimo un poco de su perfil. La doctora Alejandra Montoya Mejía, como decía, es la directora de General de Igualdad de Género y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una institución con la que trabajamos siempre de la mano en este instituto para poder lograr varios de los avances que se han hecho en materia de paridad y equidad de género. Es doctora en Derecho, cuenta con más de 19 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, es autora de diferentes libros y artículos, profesora de asignatura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como profesora invitada en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Doctora, bienvenida. Adelante.
Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde, en este encuentro. Escucharlas ha sido un deleite y un aprendizaje esta tarde. Lamentablemente, pues, tendré que retirarme antes de que concluyan los trabajos para atender una agenda previamente consensada que me lleve a otra entidad para realizar algunas de las actividades que tenemos previstas en el marco del programa anual de trabajo de la Dirección General. quienes me antecedieron en el uso de la voz han hecho ya los comentarios pertinentes sobre la paridad, los avances legislativos en paridad en todo, la reforma del 2014, la reforma del 2019, y yo hablaré un poco sobre pues la implementación de esta reforma de paridad en todo, a través de las diversas sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esta mirada que la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso destaca como la obligación de toda juzgadora, de todo juzgador, de analizar el hecho a resolver bajo esta mirada de perspectiva de género que conlleve a que más mujeres accedan a los cargos de elección popular. Sin duda, la recomendación 33 de la CEDAW, que ya se refería la doctora Gloria, ha sido un parteaguas para este juzgamiento con perspectiva de género, pero además, como bien lo referían, pues se ha ampliado el tema de la perspectiva de género con esta visión interseccional e intercultural, en la cual las sentencias se han vuelto protagonistas y también los criterios jurisprudenciales que han dado pues cuerpo a las reformas de paridad en todo. Sin duda se ha resuelto en muchos de los casos el tema de la paridad y las acciones afirmativas que ha conllevado a que mujeres de ciertas poblaciones que las cuales no se habían visibilizado en cuanto a su derecho de participación política pudieran ejercer pues su derecho a votar y ser votadas. Y hoy hablamos ya de representantes de mujeres afrodescendientes, afromexicanas, en el Congreso Federal. Y, sin embargo, estoy de acuerdo con la postura que ha asumido varias de las ponentes que señalan pues que nos falta continuar trabajando para que más mujeres estén representadas, sobre todo en donde no están con esta visión de paridad, como son los ayuntamientos. Hoy hablamos de una Cámara de Diputadas y Diputados integradas de manera paritaria, cuantitativamente hablando, 250 hombres y 250 mujeres. Sin embargo, habría que ver esa paridad sustantiva en la integración de las comisiones de tomas de decisión de primer orden, no solo la Comisión de Igualdad en los congresos locales o en la Cámara de Diputadas y de Diputados, en los congresos, en la Cámara de Senadores. Estadísticamente, de 2.471 municipios, solo 545 mujeres ejercen el máximo cargo municipal, que es ser la presidenta. Representa el 28.9%. Es un logro histórico para nuestro país, pero sin embargo creo que debemos de continuar trabajando desde tierra, como dice la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, detonando las acciones que en el marco del Programa Anual de Igualdad de Derechos y Paridad de Género le corresponde a la Dirección General. Tenemos que continuar llegando a las comunidades para sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de que las mujeres ocupen los cargos que les corresponde por ser titulares de los derechos político-electorales. Nos falta llegar a un enfoque cualitativo en cuanto a la paridad numérica, la paridad cuantitativa. Las acciones que se han detonado también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van muy de la mano, no solo de dar a conocer los criterios tuteladores de los derechos de participación política de las mujeres a través pues de las diversas sentencias, tesis y jurisprudencias, sino también generar estos espacios de diálogo con la sociedad civil, ya lo refería la doctora Gloria Ramírez, con representadas, hemos logrado en los últimos años, con el liderazgo de la doctora Gloria Ramírez, generar esta red de formadoras de la red de defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres en México. Con ellas detonamos acciones, trabajamos muy de la mano, escuchamos hacia dónde, qué entidad federativa, por ejemplo, requiere una mayor atención prioritaria por las condiciones en que están en ese momento las mujeres ejerciendo sus derechos. El gran reto para la paridad cualitativa, pues, es desterrar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estadísticamente, el tribunal da cuenta que del 4 de noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2024 se han emitido 2.463 sentencias donde el acto impugnado se desprendan cuestiones relacionadas con violencia política en razón de género. Un reto es también tratar de armonizar los derechos de las mujeres, por ejemplo, en cuanto también al derecho de participación política de las mujeres. Hablaron sobre el tema de la autoascripción en el caso de las mujeres trans, por ejemplo, que algún posicionamiento, los hemos escuchado en los foros, un grupo de mujeres o diversas mujeres consideran, pues, que hay ordenamientos específicos que se deben de aplicar y no analizar el tema de la violencia política donde está involucrada una mujer trans con esta visión de las reformas a las 8 leyes, sino con una visión de discriminación en el ejercicio de los derechos político-electorales. Creo que este es otro reto. Comprender el derecho de participación política también de las personas, de las mujeres trans, bajo esta mirada de igualdad, no discriminación y libres de violencia. Hemos tratado, he escuchado hablar sobre los derechos de las mujeres indígenas y de las mujeres afromexicanas. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso ha sido muy enfática en el sentido de que cuando detonemos las acciones tendentes a difundir los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes, las hagamos por separado, porque cada una de ellas tiene un cuerpo normativo específico que tutela sus derechos político-electorales. Y si bien es cierto que a nivel constitucional hay partes de reminiscencia hacia los derechos de participación de las mujeres indígenas cuando hablan de mujeres afrodescendientes, ya lo dejaron sobre la mesa, también tienen su propia cosmovisión, tienen sus propias necesidades, tienen sus propios retos. Ya lo escuchamos aquí cuando se presentó una de las obras que se editó en el Tribunal Electoral sobre el tema de los derechos político-electorales de las mujeres afrodescendientes. Estamos trabajando con mujeres del mar en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos. Vamos a hacer el segundo encuentro este año, donde recogemos de viva voz sus necesidades, sus propuestas, sus acciones concretas de cómo participan o cómo ejercen sus derechos político-electorales. Trabajamos con mujeres juzgadoras también, entendiendo, tratando de sensibilizar la importancia del análisis del contexto de los hechos bajo una perspectiva de género. Estoy convencida, porque soy una enamorada de los derechos humanos de las mujeres y de la ciudadanía en general, y si no difundimos sus derechos, seguramente no lograremos eliminar la violencia política como el gran obstáculo para que las mujeres accedan al poder y también para que puedan definir las políticas públicas, los programas, las agendas de gobierno, los acuerdos entre nosotras, con esta visión se ha puesto en la mesa, con esta visión de interculturalidad. Ya por último, nada más decir que en próximas fechas se pondrá en marcha la política pública detonada por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados y la magistrada Otalora, en el sentido de la creación de una defensoría pública para las mujeres, que creo que estará a más tardar en mayo, si los procesos internos así lo permiten. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, para continuar con este segundo panel, cuyo objetivo es presentar las acciones implementadas para integrar el 10º informe de México ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Examen Nacional sobre la Implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, damos el uso de la voz a la maestra Anabel López Sánchez. No sin antes hacer un muy breve resumen de su trayectoria. Ella, como decíamos, es la directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres. Es maestra en sociología, destaca como feminista, activista en diversos movimientos y defensora de los derechos humanos, de los derechos políticos de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Ha colaborado en diversas iniciativas y programas para el adelanto de las mujeres, así como en instituciones que inciden a favor de los pueblos y comunidades indígenas desde las esferas local y municipal. Es así que, maestra, le cedemos el uso de la voz y agradecemos.
Marisa, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, Flor, Gloria, Lucía, Norma, Adriana, Janet, Alejandra, ya se fue Alejandra, qué bueno que la escuché, Dolores. Muchísimas gracias, de verdad. Mireya, ¿cómo estás? En tu casa, ¿no? Ahora sí. Pues muchísimas gracias por la invitación al INE, por el INE, por hacerse cargo de este esfuerzo de recopilar la información para este informe. Y yo, más que responder las preguntas puntuales que hay en esto, quisiera como poner sobre la mesa algunas reflexiones que me parece que debemos aprovechar. Yo siempre quiero aprovechar cualquier espacio para esto. Y bueno, primero, en avances, coincidimos con ustedes que somos de los países más avanzados a nivel mundial en relación a la paridad en lo que se refiere al ámbito electoral. Tenemos congresos hoy, congresos paritarios, incluso si hacemos una sumatoria de cómo están integrados los congresos locales, hay más mujeres que hombres en los congresos locales. Tenemos un buen número de congresos locales paritarios. Tenemos también, a pesar de las resistencias, acciones afirmativas. Y digo a pesar de las resistencias porque a cada acción afirmativa siempre hay un partido político dispuesto a impugnarlo. Me sorprende, realmente me asombra que cuando más avanzamos siempre hay alguien que se opone. Eso dice mucho de la cultura política que todavía tenemos. Pero aún así tenemos acciones afirmativas. Podemos decir que en este país las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres de la diversidad sexual, las mujeres con discapacidad tienen representación. Ya cuando nos vamos a los detalles y vemos si la representación es legítima, pues bueno, seguramente encontraremos algunas piedras en el camino, pero normativamente, formalmente lo tenemos. Y no, normativamente no, en lineamientos, porque en la legislación todavía hace falta llegar a legislar las acciones afirmativas para no quedarnos en este nivel de lineamientos de cada proceso electoral. Y bueno, tenemos también cada vez más mujeres participando en el ámbito local. Y yo les quiero decir que en este contexto, ¿qué es lo que nosotras hemos estado haciendo desde las mujeres en estos años? Primero, en nuestro carácter de integrante de el Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, pues en la elección anterior nos dimos a la tarea de promover que se hiciera en todos los órganos electorales lineamientos con acciones afirmativas para que las mujeres indígenas, afromexicanas y de la diversidad pudieran llegar. El resultado a mí me pareció realmente relevante. Quiero decir que a lo mejor en el informe habría que recoger cómo se avanzó en relación a acciones afirmativas en algunas entidades. Hidalgo y Chihuahua tuvieron, y Chiapas tuvieron avances desde mi punto de vista sustantivos. No había regidoras rarámuris, por ejemplo, en el municipio de Huachochi, siendo un municipio eminentemente indígena, y se avanzó con regidoras. En Chiapas no había diputadas indígenas. El lineamiento, yo recuerdo mucho, ya después les contaré como el intríngulis de cómo ocurrió, pero logramos que en los primeros lugares hubiera mujeres en la lista plurinominal y que fueran indígenas. Solo así llegó una mujer indígena, realmente indígena, al Congreso de Chiapas. Esos son avances realmente importantes. Y en Hidalgo hicieron un ejercicio que a mí me encantó, de en base al porcentaje de la población indígena tenía que estar el número de integrantes de las planillas. Entonces, el resultado fue importante. O sea, numéricamente tuvimos más mujeres, en este caso indígenas, y en algunos lugares como Veracruz, mujeres afromexicanas. Entonces, creo que eso vale mucho la pena, encontrarle un espacio para que se pueda informar. Entonces, nos dimos a la tarea de eso en la elección pasada. Después, ya saben que pues llegar es una cosa y ejercer el cargo es otra, bastante más complicada, a veces más complicada que llegar. Y nos dimos a la tarea de hacer un proceso de acompañamiento a mujeres electas, a mujeres en municipios. Básicamente capacitamos a mujeres síndicas y presidentas municipales y regidoras que ahora están en el cargo. No tuvimos capacidad para cubrir todo el país, pero sí convocamos en distintas regiones en este acompañamiento, en un proceso de formación a mujeres en municipios, porque creemos que ahí es donde está el mayor reto de la participación política de las mujeres. Primero numérico, ustedes ya saben que numéricamente tenemos apenas una cuarta parte de los municipios de este país están gobernados por mujeres, o sea, tenemos el reto numérico de que realmente alcancemos la paridad a nivel municipal, pero además tenemos el reto del ejercicio del cargo. Los datos del INE dan cuenta de que en violencia política, pues quienes más tienen registro, pues es a nivel municipal. Y bueno, de mi tierra para el mundo, ¿no? Que más aparecen son de Oaxaca, pero yo siempre digo esto, es que son 570 municipios. Pero es así, o sea, es una muestra de que en el municipio es donde es más difícil para las mujeres realmente poder ejercer el cargo. Entonces hicimos este ejercicio de acompañamiento. Además, construimos el IPAL, anteriormente este índice de la paridad, que nos permitió identificar dónde hacía, antes de la reforma de paridad en todo, se construyó este índice, dónde había retos todavía para garantizar la paridad. Hemos hecho distintas estrategias de comunicación para promover la participación política de las mujeres. Y bueno, no me voy a detener en lo que hemos hecho porque quiero avanzar hacia los retos. Y uno de los retos que yo veo es garantizar, como todas ustedes, coincido con todas ustedes, que la participación política de las mujeres sea en condiciones de seguridad, libres de violencia, que las mujeres realmente puedan ejercer sus derechos sin tener que exponer su vida, sin tener que estar en situaciones de violencia. Y ahí tenemos todavía muchísimas cosas por hacer, porque pues sí, tenemos el tipo penal, tenemos el procedimiento especial sancionador, tenemos el JDC, pero eso en la práctica no ha inhibido el ejercicio de la violencia. Es una muestra más de que lo punitivo no es la única salida. Hay que prevenir las violencias. Como todas las violencias en contra de las mujeres, también hay que prevenir la violencia política. Entonces, ese es un reto. Me parece que también hay que tener como reto lo que les decía, visualizar como reto, ¿qué nos falta a nivel municipal? ¿Por qué tenemos solo 25% de municipios gobernados por mujeres? Y yo hice un ejercicio así, me metí como en los números, y yo diría, bueno, si tengo 25% de mujeres, voy a tener 75% de síndicas, ¿no? Porque pues resulta que en la planilla es uno, una, y todo esto que hemos avanzado en este país, pues no. algo sigue pasando que las mujeres no siempre van como síndicas, las bajan, ¿no? Así decimos allá en Oaxaca, las bajan para mandarlas de regidoras de asuntos generales, en fin, tenemos el reto de garantizar la participación de las mujeres a nivel municipal y a nivel comunitario. No perdamos de vista que este país tiene la base de su organización social, política, cultural en la comunidad. El municipio es una unidad administrativa. Bueno, ahorita que veo a Mireya me acuerdo pues de Hermosillo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo garantizar la participación política a nivel local de las mujeres COMCAC o de las mujeres CERIS, por ejemplo, ¿no? Que se cruza con la participación indígena, pero también en el caso de comunidades no indígenas. Ahí tenemos todavía enormes retos. Y creo que ahí es a donde yo quería llegar. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo informamos y cómo reconocemos esos ámbitos de participación también como participación política? Ya, siempre me pasa lo mismo. A nivel comunitario y la participación política de las mujeres indígenas. Yo sigo viendo como reto que no es posible que las mujeres indígenas celtales, tzotziles o las yaquis no tengan un municipio. Es decir, no hay un reconocimiento pleno de su organización como comunidades indígenas. No hay el reconocimiento del derecho político indígena como tal. La mayor parte, con excepción de Oaxaca, la mayor parte de la población indígena de este país se circunscribe en este sistema político electoral. Y no es así. Debemos reconocer también esa participación política como es, como una forma de participación política. Y otra cosa que yo quiero dejar aquí es que también debemos reconocer y visibilizar la participación política de las mujeres en los ámbitos agrarios. Nosotras estamos haciendo un ejercicio de impulsar el derecho de las mujeres a la tierra. Como ustedes saben, las mujeres participan, pero tienen órganos de representación. Son órganos de representación política. Aunque en la ley se llamen agrarios, son espacios de toma de decisiones. Y ahí hemos transitado, compañeras, yo aquí tengo, a ver si logro ver mi laminita, pero en los últimos años hemos pasado de, por ejemplo, en el 2019 fueron electas 18.633 mujeres, al 2023 fueron electas 23.025. En los últimos años hemos superado 100.000 mujeres nombradas en esos espacios de representación, que también es política. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Anabel López. Y efectivamente, para construir este informe del periodo de los últimos 5 años, de 2019 a este 2024, es fundamental considerar los logros, desafíos y complicaciones en materia de participación política de las mujeres. Así es que, efectivamente, ahí tenemos que poner el foco. Que hemos avanzado porque es importante verlo, pero que nos falta por avanzar también es muy importante verlo. Bueno, para continuar con este segundo panel, me permitiré presentarles a la licenciada Janet Sofía Herrera Ambrosio. Ella es directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero además es activista y defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres indígenas, así como de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Formó parte del Consejo Consultivo de la Secretaría de Asuntos Indígenas para la elaboración de la Iniciativa de Reforma Constitucional y Legal sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca. Muchas gracias, licenciada, y tiene 10 minutos para Andrés.
Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas. Primeramente, quiero agradecer y reconocer este espacio de diálogo, de reflexión, de análisis, y sobre todo porque esta reflexión va enfocada a estos dos instrumentos de los cuales hemos estado hablando ya en varias ocasiones, o durante toda esta administración y años anteriores se ha estado comentando en diversos espacios. Estos derechos que se protegen, estos derechos que están plasmados y que sí quiero señalarlo en el sentido de que podemos mencionarlos, ¿no? Y decir derecho a tener una vida libre de violencia, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al territorio, derecho a ser consultadas, que las mujeres, que las niñas indígenas sean partícipes en estos procesos. Sin embargo, quiero mencionar, ¿no?, que creo que esta brecha de la implementación, ¿cómo se materializa? Porque sí hay reconocimientos y a lo mejor podemos decir, ¿no?, a nivel internacional, nacional y también desde las comunidades. En las comunidades indígenas, cada comunidad tiene sus propios sistemas normativos. Y partimos de esa premisa de que están los derechos reconocidos, sin embargo, ¿cómo hacemos que estos derechos sean plenamente materializados? Y yo creo que ahí nos enfrentamos a grandes retos que tenemos, y desde la institución, en este caso, la institución que representamos, se han establecido acciones afirmativas, acciones que están contribuyendo a, primero, conocer, difundir, capacitar, asesorar, dar estos acompañamientos a través de diversas acciones que son desde un presupuesto que se tiene o que se ha destinado para, en específico, para las mujeres indígenas, para las mujeres afromexicanas, para la niñez indígena. En este caso, sí quiero señalar este programa que a partir de esta administración o con el nacimiento de este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se ha establecido estos apoyos a través de diversos proyectos, tanto comunitarios como regionales, con énfasis en derechos de las mujeres indígenas. Algo que también es importante de señalar son las casas de la mujer indígena y afromexicana, que son que están haciendo acciones o que son prácticas que se están realizando y que envuelve varias temáticas de las que ahorita estamos comentando, pero sobre todo el año pasado y este año se ha dado como énfasis a la participación política de las mujeres indígenas y el acceso a la tierra. Este derecho de las mujeres de estar en los espacios de toma de decisión desde las comunidades. Podemos revisar y con una de estas políticas públicas que, si bien es cierto, a nivel internacional y a nivel nacional, estamos hablando ahorita de los planes de justicia, la participación de las mujeres es estratégica. Sin embargo, dentro de estos procesos, pues nos hemos dado cuenta que hace falta mucho. Sí están participando, sí están, pero hace falta que estén en los espacios de toma de decisión, donde se estén decidiendo acciones concretas para el beneficio de las comunidades. Es poco, y mencionarles también que, por ejemplo, en el plan de justicia del pueblo Odan, Audan, Wirrárika, Nayeri y Mexican, de Durango, Jalisco y Nayarit, desde las instituciones ELIN Mujeres, CONAPRED, se ha impulsado una escuela de mujeres indígenas, una escuela de derechos de las mujeres indígenas, y en la que a estas alturas hemos encontrado, ¿no?, en estos espacios, al grado de que señalan que son los primeros espacios donde se están reuniendo las mujeres indígenas. Creo que es importante decirlo, porque no se había generado las condiciones propias para que las mujeres empiecen a hacer esta reflexión, para que las mujeres también estén en estos espacios de toma de decisión. Y algo importante también tiene que ver con el tema del territorio, el acceso a la tierra. También es importante decir que en dos años se le ha estado dando como esta particularidad de seguimiento, atención, de que las mujeres puedan, se generen las condiciones para que las mujeres puedan tener acceso a la tierra, que puedan ser titulares de derechos agrarios. Y bueno, también algo que quiero también señalar son el apoyo que se está dando para desplazadas. Sabemos que el tema de desplazamiento hacia mujeres indígenas, mujeres afromexicanas y en este caso mujeres indígenas más, por diversas cuestiones en las regiones de nuestro país, se ha dado un acompañamiento desde los estados y desde los municipios para que se pueda disminuir o atender esta problemática que hay en las regiones indígenas. El trabajo que se está haciendo desde el acompañamiento tiene que ver con este tema de la formación. Si en nuestras regiones indígenas no conocemos o no tenemos la información sobre los derechos que están reconocidos, es muy difícil que los estemos exigiendo en las regiones indígenas, sino más bien empezamos a normalizar qué es lo que a nosotros nos toca o lo que la sociedad nos toca a nosotros que realicemos, ¿no?, en nuestras comunidades. Creo que es importante eso, y sobre todo también desde el trabajo que se está haciendo con las radios comunitarias o las radios indígenas de la institución, de que esta información pueda llegar en la lengua de las comunidades. En México, estos 68 pueblos indígenas que existimos y el pueblo afromexicano, pues cada pueblo indígena tiene su propia lengua, más de 300 variantes, de las cuales se ha buscado que desde las radios esta información pueda llegar en las regiones. También quiero señalar el trabajo que se está haciendo desde, nosotros le llamamos desde las promotorías, porque es un trabajo muy específico que se está dando el acompañamiento a las mujeres indígenas. Este trabajo para que puedan ellas tener acceso a un presupuesto y que finalmente contribuya a esta economía, a esta autonomía de la economía hacia las mujeres. Si no hay un presupuesto, si no hay un recurso, si no hay un proyecto, si no hay un programa, si no hay una política pública, difícilmente vamos a hacer un cambio estructural. Creo que se está planteando de manera integral poder seguir acompañando este proceso. En el caso de las mujeres afromexicanas, por primera vez se tiene una casa en donde es exclusivamente para afromexicanas. Entonces yo creo que siempre ha estado la atención a mujeres indígenas, sin embargo también el foco o lo que han estado acentuando las mujeres afromexicanas pues es eso, ¿no? Entonces desde la institución hay un presupuesto para esta casa de la mujer afromexicana en Oaxaca, la cual se le está dando este acompañamiento. Y bueno, también comentarles, ¿no? Desde esta atención que se está dando y este acompañamiento, está la iniciativa de reforma constitucional. Yo creo que muchas de ustedes han escuchado de esta propuesta que se construyó desde el 2019 en más de 50 foros regionales, foro nacional, internacional también, en donde se pudo sistematizar esos sentires desde las mujeres. Hay diferentes apartados, sin embargo, cabe señalar el apartado que precisamente hacen las mujeres, ¿no? El planteamiento de la participación política, el derecho de ser consultadas, el que puedan las comunidades, y en este caso las mujeres, ser partícipes en el desarrollo de las comunidades o de las regiones, la consulta, son diversos temas que se están abordando desde esta iniciativa. Y en esta propuesta hay un apartado muy específico para que se puedan reconocer los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Y bueno, también decir que desde el apoyo para la niñez, se está contribuyendo para que estas niñas puedan tener acceso a la educación, que puedan tener el nivel de medio superior y que no nada más quede en el nivel de primaria, que en muchas de las comunidades pues no hay las condiciones para que puedan garantizarse este derecho. Y también desde la medicina tradicional, desde las comunidades indígenas, hay una sabiduría, hay un conocimiento, y que finalmente las mujeres son las que están dándole seguimiento o dándole atención. Entonces, son acciones afirmativas que se están haciendo a favor de las mujeres indígenas y mujeres afromexicanas. Gracias.
Sí. Muchísimas gracias, licenciada Janet Herrera. Y fíjense qué importante y cómo, insisto, nos falta mucho camino por recorrer, pero cada paso que damos es fundamental. Nos hablaba del derecho a la tierra y los espacios de formación para ciertos grupos vulnerables y cómo eso realmente en un tiempo determinado sí puede cambiar realidades y sí puede generar movimientos en diversos grupos sociales. Entonces, creo que en este informe de estos 5 años es fundamental ver lo que estamos haciendo para en el siguiente informe ver qué se ha logrado con estos hechos. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Y para continuar, cedemos el uso de la voz a la licenciada Aurora Mayela Peinado Eiras. Ella es subdirectora en la Dirección de Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, y es licenciada en Psicología, cuenta con estudios de acompañamiento y consejería tanatológica por el Instituto Mexicano de Tanatología, AC, Facultad de Medicina de la UNAM. Trabajó en Fundación Juárez Integra, AC, como coordinadora de población y logística, y ha sido servidora pública, en instancias como el CONAPRED. Muchas gracias por su participación y damos la palabra.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer la invitación de poder estar participando en este encuentro de expertas en el marco de la preparación del 10º informe de México ante el Comité de CEDAW y de la Plataforma de Acción de Beijing. Dos compromisos internacionales que México ha asumido con mucha responsabilidad y que ahora, en el momento justo de su preparación, debemos visibilizar los desafíos y los avances respecto a la participación de niñas y adolescentes en cuestión política y social. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, platicarles un poquito de qué es el sistema. El sistema fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que el Estado, dentro de sus 3 órdenes de gobierno, cumpla con la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Siguiente, por favor. ¿Me ayudan con la siguiente? Gracias. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 12, nos indica que el derecho a expresar su opinión puede ser libremente en todos los asuntos que les afecte. También mencionar la Observación General número 12, que reconoce el derecho a ser escuchado, así como la protección de expresarse libremente con relación a los asuntos que les afecte y que les importe. También mencionar que la ley menciona en su artículo 2 que las autoridades deberán promover la participación y tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes. Ahora, la importancia de la participación. Es relevante tomar en cuenta las opiniones de las personas menores de 18 años, porque significa que entonces se ha promovido su reconocimiento como personas sujetas de derecho en la capacidad de decisión y de un juicio propio que va evolucionando conforme progresa su autonomía. Ahora, la democracia participativa debe practicarse desde las tempranas edades para que niñas, niños y adolescentes tengan que sean agentes de cambio social sobre los temas que afectan o que a ellos les afecta y a ellas, y que sean transformadores en todos los ámbitos donde interactúan, como es el familiar, el escolar, con sus amistades y en las calles. Ahora, platicarles un poquito de la importancia que tiene que participen las niñas y las adolescentes mujeres. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, pues generar mecanismos de participación que permitan construir y revisar políticas en cuestión de la niñez y la adolescencia. Una definición de una agenda de política pública sobre los temas identificados por ellas mismas y así establecer rutas de trabajo. visibilizarlas a ellas en las políticas públicas y reconocer la perspectiva que tienen con relación a sus derechos. Y les comparto algunos de los procesos participativos que hemos hecho desde la Secretaría Ejecutiva, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Por mencionar algunos, diálogos intergeneracionales con niñas y adolescentes mujeres en las entidades federativas en relación en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. También la participación de adolescentes mujeres dentro del Senado, pido la palabra por mis derechos, un diálogo intergeneracional en el marco del Día Internacional de Niñas en las TICs, que es el 22 de abril, y un grupo de enfoque con niñas y con adolescentes mujeres sobre las violencias en el marco del 25 de noviembre. Esos procesos participativos son muy interesantes, escuchar las propuestas, las recomendaciones, las inquietudes y las necesidades tanto de las niñas como de las adolescentes mujeres. La que sigue, por favor. Ahora bien, las propuestas de mejora de procesos es garantizar la participación directa y afectiva de las niñas y las adolescentes en el diseño de estrategias para la erradicación de la violencia. 2, identificar las desigualdades que se enfrentan ellas, avanzar en la construcción de políticas públicas participativas tomando en cuenta sus reflexiones y sus recomendaciones, sensibilizar la atención, la confianza y la credibilidad de personas adultas cuando las niñas y las adolescentes denuncian situaciones de violencia o acoso, y proporcionándoles a ellas acompañamiento emocional durante este proceso y seguimiento de esta misma denuncia. También que las personas adultas reconozcamos que niñas y adolescentes tienen criterios propios y que se les proporcione un trato sin prejuicios por su edad. También que se genere y se respete y se difundan espacios de participación para ellas. Y para ir cerrando, me gustaría compartirles también cómo incrementar la participación de las niñas y las adolescentes. En primero, fortalecer mecanismos de participación de niñas y adolescentes mujeres, para que entonces las autoridades conozcan estas necesidades y estas inquietudes de ellas, y en función de esto, poder implementar acciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos. Después, utilizar las redes sociales, que es lo que comúnmente utilizan ahorita estas generaciones, para poder difundir temas sobre prevención y atención y seguimiento de los casos de violencia. También recoger opiniones sobre las actitudes hacia el género femenino desde diferentes ámbitos en los que se desarrollan. También crear espacios con actividades recreativas, como las que estamos ahorita nosotras, que sean coordinados en el contenido y en la implementación y que también sean dirigidos por ellas. Y generar, por último, generar suficientes espacios de escucha donde las niñas y las adolescentes conozcan sus derechos, dialoguen sobre ellos y que ellas mismas den estas recomendaciones y que éstas sean implementadas y aplicadas desde el punto de vista de ellas y no desde la perspectiva de una persona adulta. Y bueno, para la conclusión de todo esto que les platico, es generar mecanismos de participación, escuchar de manera activa a ellas sus propuestas, construir políticas públicas y garantizar la visibilidad en su derecho a participar. Gracias.
Agradecemos a la licenciada Aurora Peinado por sus aportaciones. Y bueno, creo que es importante entender esto desde todos los ámbitos y es algo que en esta mesa ha quedado claro. Las mujeres existimos en muchos ámbitos y existimos en muchos espacios. Y cada espacio, cada ámbito tiene necesidades diferentes. Entonces, este tema que planteamos hace unos minutos, bueno, nos ayuda también a responder uno de los 9 cuestionamientos que nos plantea la CEDAW para este informe, que es la medida principal para acelerar la participación y representación política a lo largo de toda la vida de las niñas y las mujeres. Y es decir, no enfocarnos solo en las adultas, sino ver cómo vamos desarrollándonos como mujeres. con capacidad de agencia, como mencionabas. Muchas gracias por tu participación. Y para cerrar este panel, damos la voz a mi querida arquitecta Flor, compañera de este instituto, Flor de Cire León Hernández, que es la directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto, INE. Pero además, y muy importante, es que es una destacada feminista morelense. Su currículum no dice destacada, pero lo puse yo. Arquitecta, defensora de los derechos de las mujeres, consultora en procesos de transversalización de género. Durante el 2022 fue coordinadora nacional para la erradicación de la violencia feminicida en la CONAVIM e integrante del colectivo de investigación e incidencia para el fortalecimiento de las alertas de violencias de género, CONACYT, CONAVIM. Recientemente convocada por Iniciativa Internacional Inspiring Girls, México, para coordinar trabajos en Morelos que permita a las niñas y adolescentes construir referentes para ir venciendo brechas y estereotipos de género. Arquitecta, tienes el uso de la voz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser respetuosa de los tiempos, porque creo que lo más rico es ahorita ya podernos escuchar con todo lo que fuimos anotando. Tenemos una presentación que solo es una guía. Y creo que es importante para quienes nos ven a través de las redes sociales, pues dar mayor contexto de que pues tenemos el antecedente del noveno informe periódico del 2018 de la CEDAW, que emitió observaciones finales que incluyen en 73 recomendaciones, dos de ellas en torno a la participación política. Y que hablaban de las medidas especiales de carácter temporal y de la participación política. La siguiente, por favor. Este décimo informe que nos convoca el día de hoy, pues comprende la temporalidad del 2018 al 2024 y atiende pues las obligaciones que como Estado-Nación tenemos una vez que suscribimos con la CEDAW. Y tenemos, pues ahí viene, y lo decimos nosotras que venimos formadas desde el feminismo, que la CEDAW define muy bien qué es la discriminación de género, no tendremos por qué estar discutiendo este tema. Y en el artículo 2, el compromiso para impulsar una política encaminada a eliminar la discriminación. CEDAW es nuestro documento rector y ahí señala en el artículo 18 pues el compromiso de someter al comité estos informes periódicos. Y también lo citaron mis compañeras que el 16 de noviembre del 2018, si no tengo mal el dato, al interior del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, se aprobó precisamente la creación de esta comisión de seguimiento a las observaciones del Comité de la CEDAW. La siguiente. Siempre es bien importante, ¿no?, encuadrar y ponerle todo. Este comité creó el subgrupo de participación política, es presidido por el Instituto Nacional Electoral y sus integrantes son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Dirección General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política también, que es el INMUJERES, y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, es decir, Tribunal Electoral, INMUJERES y CEGOP. Y las instituciones que están también en su carácter transversal, también lo mencionó nuestra querida Sandra, es CONAPRED, INPI y CIPINA. La siguiente. O sea, es decir, este subgrupo no surge así de la nada, hay toda una fundamentación. Y nuestras metas es establecer objetivos y plazos concretos, así como las condiciones necesarias para lograr la participación igualitaria de las mujeres en la vida pública y política en todos los niveles, ¿no? Faltaría, y órdenes de gobierno. Combatir las prácticas discriminatorias en los hechos, en contra de las mujeres, en los partidos políticos que impiden presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales y municipales. Y aquí todavía que habría que enriquecer con lo que han estado compartiendo y en específico con lo que la maestra Anabel señaló muy bien, el ámbito comunitario. Y revisar y armonizar la legislación estatal para garantizar el reconocimiento. Y además del reconocimiento, pues cerrarle estas puertas que nos decía Norma, de estas trampas, nosotras le decimos del patriarcado, que permite que la violencia política siga existiendo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los desafíos para este informe que observamos desde el Instituto Nacional Electoral? Es que este es un informe de Estado, ¿sí? Y es deseable que este informe tenga una perspectiva así, de Estado, más allá de las visiones institucionales, que son las que estamos tomando la voz en este segundo momento. Y esto nos plantea la necesidad de considerar las realidades, obstáculos estatales y municipales, y propiciar lo que también señaló la doctora Gloria, un diálogo con las mujeres. Es fundamental consolidar un diálogo permanente, no nada más porque ya llegó el tiempo de hacer el informe, sino que este sea un diálogo permanente con las mujeres que participan en la vida política y pública, para que sus necesidades y preocupaciones queden plasmadas en el informe. Y además, este diálogo con las mujeres desde los partidos o mujeres que hacen política sin partido político, también es necesario un diálogo con las colectivas feministas de sociedad civil y de academia. Aquí, en este informe, están ausentes nuestras compañeras que desde los OPLES hacen un trabajo fundamental. Nos hablaban de experiencias locales, ¿sí? Entonces, necesitamos que estén presentes las voces de ellas, como también de las compañeras que desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres hacen un trabajo por la autonomía política de las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, también creo, bueno, ahorita lo retomo, este informe periódico del país en esta ocasión se realiza de manera simultánea, ¿sí?, conjuntando información para la CEDAW y para Beijing. Tenemos el año que entra el aniversario de los 30 años de la plataforma de Beijing, y yo creo que aquí lo que señalaba la doctora Gloria, de que una de sus críticas era la gran sustentación que se va a dar con otro gobierno, yo lo veo como una enorme posibilidad de que si seguimos trabajando en este diálogo permanente, cuando llegue el tiempo en que el Estado mexicano, no uno de los poderes, el Estado mexicano tenga que dar la sustentación, pues este entramado entre nosotras nos va a permitir a que la sustentación se traduzca en políticas públicas muy claras, es donde estamos obligadas a ir caminando. Entonces, este informe periódico de la CEDAW tiene esta temporalidad de 5 años. Estas son las preguntas. Esta es la metodología. Tenemos muy poquitos caracteres para poder escribir todo lo que quisiéramos. Entonces, entre los grandes desafíos que tenemos también las instituciones, sí es escribir ahí los desafíos, lo que hemos logrado, pero continuar, porque hay mucho más que enriquecer en ese informe. Ese informe no va a realmente reflejar todo el trabajo que se tiene desde las diferentes instituciones. La siguiente, por favor. Entonces, estas son las áreas de interés del informe: participación política, representación, violencia y campañas. La siguiente. Esta información será una información pública. El informe lo entregaremos tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a las mujeres, con la temporalidad al 15 de abril. Por eso creo que será muy difícil en los 2.45 minutos que me quedan poder compartir todo el trabajo que se ha hecho desde el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a tener en el cierre, afortunadamente, a la consejera Zavala. Pero yo quisiera destacar en esta breve participación que desde el Instituto Nacional Electoral tenemos mucho que informar, pero quisiéramos desde el Instituto Nacional Electoral que este fuera un ejercicio permanente. Cumplamos como instituciones, como subgrupo, con lo señalado, pero que esto quede para que continuemos en el marco de la conmemoración de Beijing, para que pues al informe le podemos enriquecer, encontrar otras formas, decíamos, notas o otra forma de enriquecer la visión de las mujeres. Entonces, tenemos acciones ya muy claras. Si quieren pasarlo nada más de manera rápida, si me apoyan, el cuestionario nos hablaba de cuáles eran las medidas especiales de carácter temporal. Claro que destacamos los bloques de competitividad, pero también destacamos pues todas las acciones afirmativas de las diputaciones, no nada más para las mujeres indígenas, ya hablaron hace rato de las acciones afirmativas para la población afrodescendiente, con discapacidad, migrantes, mexicanas, mexicanos residentes en el extranjero. ¿Qué hacer en torno a frente a los estereotipos? Bueno, esto fue tan solo uno, el Taller Nacional de Cobertura Electoral, pero hacemos trabajo constantemente. Y yo creo que eso sí, aquí lo apunté, en una de las cosas que debemos reflejar en el INE es el trabajo que tenemos con la sociedad civil organizada. A través de esta convocatoria Impulso nos ha permitido seguir teniendo este puente con ustedes. Claro que cuando hablamos del trabajo que hemos hecho frente a los estereotipos, pues es el trabajo que hemos hecho con CIMAC, con otras organizaciones civiles. La siguiente, el trabajo que se hace desde la colección Árbol, que si no la conocen les invito a que la conozcan, es una colección bellísima para que desde las pequeñas y las primeras infancias se trabaje en torno a la participación de política y una vida democrática. Y entonces, en torno a la participación política, claro que vamos a hablar de la paridad en todo, de la reforma en materia de violencia política, estamos obligadas. Producto de esa reforma, el INE generó una serie de cambios, un reglamento, lineamientos, protocolos. Bueno, tenemos mucho que informar, pero también en mucho que informar, encontrar dónde están los desafíos, y eso es avanzar de la paridad cuantitativa a la paridad cualitativa, y ya nos señalaba Norma esta paridad que permita que la cosmovisión indígena esté ahí reflejada. Hemos tenido la crítica desde nuestras hermanas indígenas que es muy diferente planear la paridad desde un documento en el escritorio sin conocer la realidad de cómo viven las mujeres indígenas. Entonces, claro que hay enormes desafíos. Pero si me dijeran uno para poder lograr la autonomía política de las mujeres, claro que es cerrarle la puerta a la violencia política en razón de género hacia las mujeres. Y comentarle, le decía yo aquí en corto a la doctora Norma, que el programa piloto precisamente para acompañar a las mujeres en casos de violencia política al cruce de la interseccionalidad y la interculturalidad, nadie nos dio la confianza para que quedara dentro de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en donde estoy al cargo, y que el día de ayer en Junta General ya quedó aprobado el proyecto en cartera institucional. Hablaba Alejandra Montoya de todo lo que significan todos los trámites administrativos para poder llegar y que ellas esperan hacia mayo poder lograr ese trabajo de la Defensoría. Ya hoy es una realidad consolidada y a partir ya estaremos saliendo a difundir este programa piloto. Está dirigido para mujeres, sobre todo candidatas en el ámbito federal, pero no está cerrada que cualquier mujer se pueda acercar, pero al cruce de la interseccionalidad y de la interculturalidad, lo cual me parece que es un elemento fundamental que nos va a permitir estar mucho más cercanas con las mujeres que en este momento están siendo candidatas por todo este tema de las acciones afirmativas. Dejaría hasta aquí mi participación y gracias por estos minutitos más para poder abordar de manera muy, muy rápida pues lo que nos toca desde el Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias, arquitecta Flor Desiree León. Y con esta participación cerramos el segundo panel de esta tarde y le doy la palabra a Julieta para que cerremos este evento.
Muchas gracias, maestra. A continuación, damos paso a las reflexiones finales y cierre de la reunión, para lo cual damos la palabra a la consejera electoral Claudia Zavala Pérez.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas. Qué gusto saludarlas, tenerlas aquí. Discúlpenme que me haya salido un rato, pero teníamos en paralelo, tenemos una reunión también, pues de temas muy relevantes con la JUCOPO, y destiné un poco de tiempo para estar atenta también a las inquietudes en esos temas. No por ello me desatendí de mis deberes en esta mesa, en este encuentro. Primero decirles que nuestra alta responsabilidad en estos términos de informar, como una parte cada quien, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las instituciones, desde el gobierno, pues es fundamental para las mujeres mexicanas. Y para yo veo más a las niñas, a las adolescentes también, en espera de qué piso tenemos ahorita para que ellas puedan continuar. Escucharlas desde la academia, las metodologías, la experiencia de las OSC es lo que nos nutre y lo que nos encuentra para poder rendir pues esta información. Más allá, he estado muy atenta, por ejemplo, con la doctora Gloria, que el procedimiento simplificado no es el mejor que tenemos, pero tenemos que hacer la tarea. Ahora que Flor, la arquitecta Flor, decía que el INE tiene mucho que informar, sí, pero también tiene mucho, mucho que articular. Porque así como tenemos avances, ya se fue la doctora Alejandra Montoya, que reconoce esta parte importante de la información que tenemos que dar, pero hay que articular porque hay retrocesos. Si nosotros vemos hoy, por ejemplo, bloques de competitividad, el Consejo General había sostenido la tesis de que las mujeres se tenía que cumplir con el bloque de competitividad alto de los partidos políticos, y hoy fue revocada esa decisión. Y lo habíamos logrado, pero hoy, no, todavía no sé en qué términos, pero hoy fue revocada. Si hablamos de violencia, sí, el caso de Movimiento Ciudadano. Entonces, hoy se revocó un avance que, en el que nos había costado muchísimo sostener. Sí, puedes poner todas las mujeres que quieres en los bloques de abajo, pero tu obligación principal es no dejar de cumplir con el 50% de mujeres en el bloque donde mayor posibilidad tienes de ganar. Entonces, sí tenemos mucho que informar, pero mucho que trazar también de los avances y los retrocesos que podemos tener. Otro caso es en reforma de violencia política contra las mujeres por razón de género, que es un tema sensible, fundamental para que podamos ejercer nuestros derechos político-electorales. Habíamos construido un piso donde se había construido un registro de personas sancionadas, que si ese registro no tiene un efecto, una eficacia respecto del ejercicio de los derechos político-electorales, lo estamos convirtiendo en datos nada más. Y eso tiene que estar también ahí, porque eso se está dando en el proceso que vamos a informar. Entonces la pregunta es, ¿qué nos llevó en un primer momento a dar este avance? Y ahorita, en este momento que estábamos ya concretando un modelo que nos haría avanzar en la participación efectiva de las mujeres, se están cayendo los criterios. Habrá que leer las razones. Por eso digo, sí hay que informar, pero también hay que articular. Y hay que hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo de las mujeres y la participación política de ellas. Y no decir, ¿y qué decir? Pues de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, ¿no? Porque no las podemos y no las debemos tratar en un mismo nivel, sin ese enfoque intercultural, el enfoque que tenemos que darlo. Y el funcionamiento de las acciones afirmativas, ¿no? O sea, es una parte. Hoy por hoy sigue el reclamo de la simulación y parece que hacemos muchas cosas. Y ahora, ¿cómo probamos lo que no en la vida cotidiana, lo que no debemos de exigir prueba, lo que debería de ser natural, lo que debería ser sin simulación? Pero estamos en esas condiciones. Y de eso, entonces voy a la parte, me parece que fue Adriana la que lo trataba, es pues nuestra construcción social la tenemos que analizar porque hay algo que no está funcionando en el comportamiento. El sistema patriarcal influye, por supuesto, pero ¿qué otra cosa está influyendo para que nosotros estemos teniendo avances y retrocesos? Y sí, sí es muy cierto que nosotros tenemos que estar siempre en los informes pendientes de lo que hemos hecho, pero de las dificultades que hemos enfrentado para lograr lo que hemos hecho. Y vamos a tener, con la plataforma de Acción de Beijing, vamos a tener un momento muy relevante para informar en 3 décadas. Pero sí creo que nos tenemos que hacer cargo no solo del análisis del momento, sino articular, sistematizar esa información al momento de presentar el avance, pero también el reto que vamos a tener. Sé que es muy poco espacio, Sandra, el que tenemos, es mucho, pero creo, y aquí me entró una duda auténtica cuando intervino Sandra y con la intervención de Dolores también, en el sentido de, vamos a tener el informe, dice, vamos a presentar el informe de este gobierno. No, pero entiendo que estos informes son del Estado mexicano, no de una gestión de gobierno, y como Estado mexicano nos vamos a articular. Y ahí entran las organizaciones de la sociedad civil, que creo que son las que muchas veces nos ayudan muchísimo con esa visión fresca y también retadora, porque viven en tierra, en piso, sufren las cosas, de, sí, tú dices que has avanzado aquí, pero has avanzado o no has avanzado. Entonces, acostumbro ser muy crítica porque sí tenemos una alta responsabilidad. Creo que todas las que estamos aquí nos hemos comprometido con la función desde nuestros diferentes espacios, y aunque podemos tener unas conclusiones que en los cuales podemos decir generamos un esquema que nos permitió dar un paso para atender la observación tal, sí tenemos que ser muy claras y muy precisas que todavía no se ha estabilizado eso. Porque, vean ustedes, de un proceso electoral al otro, al menos en nuestra materia, estamos en vilo en criterios que ya se empezaban a estabilizar y que de repente sufren una caída. Y recuperarnos de eso va a ser muy difícil, volver a subir. Reitero, no conozco las razones, pero en términos de participación política, las mujeres deben estar donde tienen que estar, donde los partidos políticos tienen la mayor posibilidad de ganar. Porque lo que la experiencia y el análisis de datos que yo he tenido es que hoy las mujeres las están postulando en mayoría relativa y están ganando, con muchas dificultades en campañas, porque se están generando estos pisos de recurso, este seguimiento del monitoreo al que hacía referencia a Lucía. Ese seguimiento, ese hacerlo visible, es lo que nos hace que nosotros podamos ir avanzando, porque los partidos políticos también están en el foco. Y otro dato que tenemos registrado es que las violencias, y el principal tema de violencias, lo vamos a encontrar al interior de los partidos políticos. Entonces, creo que son premisas que no deben faltar. Sí tenemos que informar, pero también tenemos que advertir en dónde estamos estancadas y en dónde hemos retrocedido. Entonces, pues yo me incorporé ahorita a este momento al cierre. Luisa me hizo favor de irme pasando un esquema de las últimas intervenciones, pero pues quedamos abiertas para, si se abre el diálogo, con mucho gusto continuarlo. Gracias.
Bueno, pues es así como concluye este encuentro. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes participaron y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales y página web del Instituto Nacional Electoral. Gracias y que tengan excelente noche.